Hablamos de la actualidad de la Iglesia. Vamos con José Luis Restán, el director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, hay un tema principal que se está desarrollando durante este fin de semana y es esa cumbre sobre la protección de los menores en el seno de la Iglesia. Un tema muy importante que no es el principio de nada, pero sí que es un hito importante dentro de, bueno,
Así
pues
es.
De la decisión que ya tomó la Iglesia. Y dentro de ese desarrollo, pues tenemos precisamente esta cumbre que estamos viviendo. Si te parece, antes de entrar en profundidad en todo lo que está aconteciendo ahora mismo en el Vaticano, dos voces relevantes. La primera del padre Lombardi, que ha sido el encargado de organizar todo este evento, todo este hito dentro de la Iglesia, el otro día con Ángel Expósito en la linterna de la cadena COPE. Vamos a escuchar una de las claves, que no hay una varita mágica para solucionar todo este asunto, pero que, hombre, evidentemente es un punto importante.
La idea del Santo Padre es que debemos tener expectativas proporcionadas, no demasiado grandes, porque si no será una delusión. En este sentido, en tres días y media, no se pueden solucionar todos los problemas del mundo. Pero si bien se puede hacer un gran paso adelante.
Expectativas proporcionadas, decía Lombardi. Otra idea interesante que ahora también desarrollaremos la dice el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.
El Papa tendrá una intervención larga el domingo, última jornada del encuentro, e inmediatamente la comisión organizadora y todos los dicasterios de Roma el lunes están ya convocados para la puesta en práctica, para pasar a medidas, lo que hayan sido criterios de reflexión, de juicio, de orientación en las jornadas de estos días.
Es decir, no es una varita mágica, pero ya desde el lunes mismo trabajar incesantemente dentro, bueno, pues del marco que efectivamente realice esta cumbre sobre la protección de menores en la Iglesia. José Luis.
Bueno, efectivamente, como los dos sonidos que hemos escuchado encuadran muy bien la naturaleza, también podríamos decir los límites y la perspectiva de este encuentro. Es muy importante, como decías tú, verlo dentro de un camino que ya es largo, no es el comienzo, y de hecho hay todo un trabajo previo que está permitiendo ya que se desarrolle el encuentro. Pero esto no es minimizar lo que significa esta cumbre, que sí que tiene un carácter insólito en cierto sentido, porque es la primera vez en la historia, como hemos dicho, que los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo se dan cita, presididos por el Papa, justamente para abordar en comunión, de una manera global, un problema que, aunque ha afectado de una manera muchísimo más dramática, incluso trágica, podríamos decir, a algunos países, nadie en la Iglesia, ningún miembro de la Iglesia puede decir, a mí no me toca. Entonces, en primer lugar, hay un gesto simbólico, evidentemente. Es un gesto simbólico, es una especie de catarsis, y lo estamos viendo en muchos aspectos durante estos días. Pero también tiene un aspecto eminentemente práctico. Se están discutiendo formas, procedimientos, modos de gestionar, de abordar, de prevenir, de curar, de sanar, de colaborar, porque justamente en este aspecto de la gestión de estos dramas se juega mucho, es decir, en muchos casos, por desgracia, la forma en que los obispos, los pastores, los superiores de las órdenes religiosas, los distintos superiores eclesiales han gestionado el problema, en vez de favorecer su solución, lo que han hecho es agravar el daño, en muchas ocasiones por negligencia, por pereza o por una perspectiva equivocada. Por ejemplo, la perspectiva de pensar que había que poner en el centro el buen nombre de la institución, orillando a quienes estaban sufriendo. Ese es un error terrible, es un error dramático que ya condenó el Papa Benedicto XVI y que se trata ahora de desterrar para siempre como modo, como cultura, podríamos decir, a la hora de abordar este tema.
Sí, de hecho, la premisa fundamental con la que se inicia esta cumbre, vamos a decir, es la carta que el Papa envía a 130 presidentes de conferencias episcopales y la que, bueno, en esta misiva les pide que escuchen a las víctimas y esa frase del Papa que dice: mientras no haya una respuesta completa y comunitaria, no solo no lograremos curar a las víctimas de los abusos, sino que la credibilidad de la Iglesia para llevar a cabo la misión de Cristo estará en peligro en todo el mundo. Ese es el mensaje clave que les manda en ese momento y que es la génesis de todo lo que estamos viviendo este fin de semana, escuchar a las víctimas.
Sí, y de hecho las víctimas están siendo protagonistas desde el minuto uno, puesto que la sesión del pasado jueves, la primera sesión, tras las palabras del Papa de salutación y en las que invitaba justamente a esto que tú decías ahora, lo que se hizo fue proyectar el testimonio de cinco víctimas de los cinco continentes, que fue, en fin, fueron testimonios en los que no se ahorró nada, podríamos decir, a los participantes en esta asamblea, que muchos de ellos estuvieron con los ojos llenos de lágrimas, es decir, porque realmente son historias de destrucción, no solo la destrucción psicológica, afectiva, la destrucción de la confianza en quien es testigo de la fe. Y este es un punto claro, que para la Iglesia es dramático y esencial.
La confianza es.
Entonces, evidentemente, la escucha de las víctimas es un punto original, podríamos decir, un punto genético desde el cual se tiene que desarrollar todo un itinerario. Tampoco esto es nuevo, es decir, a las víctimas se las está escuchando, no siempre de la manera adecuada, no siempre con la intensidad adecuada, con la paternidad adecuada, pero a las víctimas los papas se están encontrando con ellas, ya lo hizo Benedicto XVI en numerosas ocasiones, lo viene haciendo Francisco, los obispos lo están haciendo en muchos lugares, y bueno, donde no se ha hecho todavía. Luego se trata de poner también, y algunas de las recomendaciones que están saliendo a disposición de esas víctimas, es justamente instrumentos sencillos, transparentes, que custodien también la intimidad y el derecho a la privacidad de las víctimas y que les permitan de un modo sencillo hacer llegar sus historias dramáticas, que puedan ser valoradas. También hay, este es un proceso complejo también.
No es fácil, desde luego.
En las recomendaciones que ayer se repartieron y que están siendo discutidas como puntos guía para la reflexión, se las entregó el Papa a todos los participantes, pues está también el problema de cómo discernir aquellas acusaciones que son realmente creíbles y que deben terminar en un castigo de los culpables, que también hay que ver qué clase de castigo es el más conveniente, de aquellas que son chismorreos, habladurías o maniobras. Es decir, que esto también ha existido. Y estamos hablando de situaciones en las que están en juego las vidas, las famas, la honra de las personas. Por tanto, es un tema delicadísimo.
Es un tema delicadísimo, pero muy, muy delicado en muchos sentidos. Técnicamente, ¿cómo se van a producir o cómo se están ya produciendo estas reuniones?
Bueno, las reuniones son reuniones que duran todo el día. Lo primero que hay que decir es que son unas sesiones maratonianas. Empiezan a las 9:30 de la mañana y terminan a las 7:30 de la tarde y hay muchos elementos. Están los testimonios de estas víctimas, que sean después de las que estuvieron en vídeo, hay otras víctimas que de manera presencial y a puerta cerrada van a ofrecer ese testimonio porque el Papa quiere que ese sea un cierto hilo conductor.
Sí.
Después están las relaciones que algunos obispos, por su propia experiencia, porque están en países como los Estados Unidos, donde se han producido situaciones especialmente dramáticas, donde van a reflexionar sobre las tres palabras clave: responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia. Luego hay una serie de expertos en campo jurídico, en campo psicológico, en el campo pastoral, en el campo de los medios de comunicación, que van a intervenir también. Va a haber reuniones por grupo, está habiendo reuniones por grupos lingüísticos, para trabajar sobre estos puntos guía. Finalmente, escucharemos al Papa el domingo, que recogerá y marcará una senda, y ya lo hemos oído, que el lunes toda la maquinaria de la Santa Sede, los distintos dicasterios que están comprometidos en la tutela, en la protección de los menores, también en el juicio, en el discernimiento, en el juicio de los que sean culpables de los abusos, se va a poner en marcha para elaborar. No sabemos en qué forma, con qué tipo de documento, con qué tipo de normativa,
ahora.
Efectivamente. Y luego los presidentes de las conferencias episcopales, cuando vuelvan a sus países, pues tendrán que traerse todo este bagaje y después los episcopados tendrán que asumir la norma que finalmente se apruebe en la forma que se apruebe.
pues desde luego el marco a partir de este fin de semana ya lo tienen para desarrollar todo lo que tengan que desarrollar a partir de este mismo fin de semana. Yo creo que ha quedado bastante claro, José Luis. No sé si quieres añadir alguna puntualización.
Hay un punto que a mí sí. Me parece interesante. Justo antes de empezar, la víspera de empezar este evento, el Papa recibía a los fieles de una diócesis italiana, la diócesis de Benevento, a la que está ligada la figura del Padre Pío, del Santo Padre Pío. Y el Papa, en una de esas intervenciones que yo diría memorables, hechas improvisadas, sin leer, hablando y teniendo como contexto el drama que está viviendo la Iglesia y también el modo en que ese drama está siendo manipulado, relatado, digamos, colocado en el foco casi de un reality show, como hemos visto estos días, como si además el problema de los abusos fuera un problema de la Iglesia y no de toda la sociedad, y como si la Iglesia no fuese otra cosa más que un lugar de abusos, porque es que desgraciadamente hay que decirlo, que así se está presentando en muchos lugares. El Papa decía, el Padre Pío, que fue muy consciente de los pecados y de los males que vivían tantos miembros de la Iglesia y que él lo sufrió directamente, nunca los ocultó, nunca ocultó el pecado, nunca dejó de denunciarlo, pero siempre lo hizo desde una perspectiva de amor a la Iglesia. Mientras que muchas veces hoy lo que vemos es que en esta denuncia, en un cierto afán justiciero, le mueve más bien un deseo de destrucción. Quien usa la lengua para continuamente machacar a la Iglesia, dice el Papa, no es hijo del diablo, porque el diablo no tiene hijos, pero puede ser un pariente, un primo o un sobrino.
O un amigo cercano.
Así, un amigo cercano. El Papa a veces dice estas cosas de esta manera, con esta fórmula coloquial tan incisiva, que luego puede dar lugar a veces a polémicas, pero que es muy intuitivo.
No, pero llega.
De lo que estamos viviendo. Es un momento dramático, es preciso sanar una herida que es muy profunda y no hay que ocultarla, pero hay que hacerlo desde la perspectiva, desde luego para quienes somos cristianos, del amor a la Iglesia, en la que sigue presente pues todo el bien que nuestro Señor Jesucristo comunica a los hombres de cada época a través de esta forma falible y llena de pecado de sus miembros, que es la Iglesia.
Pues yo creo que queda bastante claro. Vamos a estar muy pendientes, sobre todo de esa intervención mañana de Santo Padre.
Lo más importante.
Y de lo que pueda pasar después, pues iremos contando. José Luis Restán, gracias.
Gracias a ti, Ángel.